qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen lunes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buen lunes? ¿Cómo estás, Camila?
Bien, acá estamos con Mauricio.
Hola, Mauricio.
Bueno, ¿cómo está Argentina? Linda mañana, con mucha información.
Linda mañana. Sí. Muy linda mañana, de 13 grados y pico, va a dar 14 ahora, un máxima creo que de 21, así que muy lindo día.
Bien, para aprovechar. Bueno, y para comentar lo que fue el primer debate de ayer.
Sí, mucha expectativa había, un poco de desilusión con el resultado, no sé, dependiendo de las expectativas, como siempre, el resultado. Pero bien, interesante. Interesante el formato, además.
Sí,
fue como una primera prueba.
Sí.
Fue como interesante, no se podía como escuchar qué tenían para decir cada uno de los candidatos. Cortito, eso sí, porque los tiempos son los que son. Pero bueno, parecía interesante poder ver cómo jugaban, además, con el tema de las alusiones y de los pedidos de palabra después.
Sí, para mí que iban a tener que aumentar el tema del derecho a réplica, porque se lo gastan rápido, pero no sé. Capaz que la estrategia es saber dosificarlo.
Cinco cartuchos para tirar en tres temas distintos.
Sí.
En tres temas distintos, sí. Y además es muy difícil no pedir el derecho a réplica después de que alguien te menciona. Entonces,
claro, quedas ahí como que no puedes responder.
Como que no puedas responder. Sí, los tiempos eran cortos, como estaban estipulados, y fueron bastante estrictos en mantenerlos, ¿no? Incluso en un par de momentos bajaron el volumen de los micrófonos, apagaron los micrófonos,
sí.
Porque el candidato se había quedado sin segundos ya para avanzar con su respuesta. Todo esto estuvo cruzado, además, bueno, por el caso de Martín Insaurralde, del ex jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se esperaba que saliera más, que fuese más mencionado, y junto con temas de corrupción durante el debate. No hubo tanta mención, sí, el ministro candidato.
Pero lo recordaron, ¿no? Bregman lo recordó,
sí.
Varios.
Sí, Bullrich le dijo. Sí, pero tal vez, no sé, había como una expectativa acá, por lo menos, de que fuese un poco más más tirante todo durante el debate, ¿no? Les pareció como muy civilizado, me parece, el resultado.
Esperaban otro tipo de enfrentamientos, otro tipo de respuestas.
Sí, yo creo que sí, que había un poco más esa expectativa.
Bueno, quizá pueda pesar en eso el hecho de que el debate que se hizo entre los candidatos a vice tuvo otras reglas distintas.
Sí, sí.
Que fue prácticamente el vale todo. Esos debates donde dale con fe, interrúmpanse, díganse lo que quieran.
Esas invitaciones, ¿no? Ahora pueden interrumpir. Sí, exacto. Este tenía otras reglas que también eran un poco nuevas para nosotros en el formato. Y creo también que era como una prueba, ¿no? Una primera vuelta, teniendo en la cabeza que la semana que viene hay otro con un temario distinto, pero con las mismas reglas, pero también para saber un poco cómo funcionaban las herramientas que tenían disponibles en este debate.
Claro. Bueno, ¿y ya hay algún ganador o ganadora? ¿Qué van diciendo los sondeos?
Los sondeos, en principio, ayer se hablaba, ayer a última hora, de que no había ganador, que no había habido nadie que hubiese funcionado mejor que el resto, que hubiese sabido aprovechar las oportunidades que tuvo. Luego ahora hay análisis un poquito más detallados que sí lo ponen en una mejor posición a Milei, pero estamos hablando de un promedio de 3 puntos sobre 5, tampoco es que fue descollante la actuación, ¿no? Dependiendo de los distintos criterios, y la capacidad para explicar su posición, la gestualidad, las respuestas, tienen como diferentes formas de analizarlo. Miriam Bregman quedó bien puntuada también, entiendo que es porque tiene un mensaje bastante sólido y lo expresa de una manera bastante clara.
Claro. Estuvo muy bien, muy bien. Tiene pocos votos, pero estuvo muy bien.
Sí, tiene como muy muy estudiado además su material, ¿no? Otros dieron como un poco más la sensación de que los habían agarrado con menos preparación, a pesar de que tuvieron buen tiempo para preparar el debate, dio la sensación como que faltaba un poco de una vuelta más de repaso del material. esto que hicieron con Bullrich, de preguntarle dos veces lo mismo para lograr que respondiera, también una buena, desde el punto de vista de quien preguntaba, una buena estrategia, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Patricia empezó un poco floja allí en materia económica, pero se fue afirmando después en el debate.
Sí, cuando entró la parte de derechos humanos y convivencia democrática, ella entra como cómoda en esa área, por todo el tema de seguridad, me parece, ¿no? Trae como ese background que le ayuda y ella resalta mucho su relación con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que fue ese intercambio que tuvo con Bregman hacia el final. Hay que ver la semana que viene, que una de las temáticas es seguridad, uno de los bloques es seguridad, también tendrá para decir bastante, básicamente porque ella fue ministra de seguridad de Macri, entonces tiene,
claro,
tiene su espalda
para desarrollar, claro.
Exacto.
Fue ministra de trabajo con De la Rúa también, ¿no?
También.
Una larga carrera.
La piba, sí, exacto.
Sí, sí. Que la recordaron hasta su pasado montonero, ¿no?
Sí, ella lo dijo. Pero habló también, no sé si se comparó, pero mencionó a Mujica y a Mandela. Dijo, sí, cómo han tenido otros líderes. Sí, sí.
Grandes líderes, sí, mundiales. Grandes líderes. Como Mandela o Mujica.
Sí.
Lo nombró, sí, me llamó la atención eso.
También.
La verdad.
Bueno, y mencionabas por allí, María, el caso Insaurralde, que ya también presentó la candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Ya había presentado a la jefatura de gabinete provincial de la provincia de Buenos Aires. Ahora
presentó la renuncia, que era un poco la que faltaba, que le había reclamado. De hecho, ayer el ministro Massa, cuando salió después del debate, comentó que tenía que agregar esa renuncia que estaba todavía pendiente. Lo hizo hace unos minutos, se hizo oficial que había renunciado también a esa posición. El gobernador de la provincia comentó también ayer que... hizo oficial ayer todos los movimientos internos para mandar un proyecto de ley para disolver directamente la figura de jefe de gabinete. Y que esas funciones sean reabsorbidas por otros ministerios. Era una figura polémica de alguna forma, porque esa posición de Martín Insaurralde fue puesta a través de la Cámpora, luego de un mal resultado en unas elecciones en el 2021. Aparentemente nunca fue del gusto de todo del gobernador, y ahora aprovecha toda esta situación para poder disolver la posición y evitarse problemas a futuro, ¿no? No sé si pensando ya en un segundo mandato o en lo que le queda de acá a diciembre, pero lo cierto es que dijo que se mandaría el proyecto para la disolución de la posición.
Claro, un cargo que había sido inventado, decís.
En realidad el cargo existía, pero fue puesto, el personaje fue, llegó a ese lugar por presión aparentemente de la Cámpora. Habría sido Máximo Kirchner que pidió que fuese Martín Insaurralde el jefe de gabinete del gabinete de ministros del gobernador Kicillof. Él tenía una persona en esa posición que tuvo que salir, y fue Insaurralde el que llegó un poco así como paracaidista a ese lugar, y ahora supongo que para evitarse el riesgo de que se le repita la invasión, saca la posición y reabsorbe las funciones entre otros ministerios. También aprovecha, ¿no?, para esta reducción del tamaño del ministerio, que siempre tiene una buena lectura.
Claro. Bueno, el tiempo quizá para Insaurralde no lo ayudó el momento, ¿no? Días después de conocer los datos, los índices de pobreza en la Argentina, horas antes del debate. Pero en definitiva, ¿el hombre qué estaba haciendo? Se había tomado unos días de descanso.
Sí.
Se había encontrado con una amiga, les prestaron un yate, tomaron sol, pasaron un buen momento.
Sí, ahora están analizando un poco las cuentas, ¿no? Si hubo algún enriquecimiento ilícito, porque lo que se cuestiona es que no ha presentado otra actividad que no sea más allá de la política, no ha presentado otros ingresos o dedicarse a otra actividad económica que le genere ingresos como para costear esto que habría desarrollado. Y se trata también el divorcio, ¿no? El pago del divorcio también a su expareja, bueno, Jessica Sirio, que son 20 millones de dólares.
Ahí es donde estaba la plata gruesa.
Y ahí, por eso, es el creo que la investigación tiene que ver con los 20 millones de dólares, sí. A lo que se suma en estos últimos días, esto que apareció.
Porque esto, claro. Esto es la nada, esto es una postal y que ella, cae mal, pero digamos...
Claro.
No es delictivo.
De hecho, la compañía dijo, bueno, ya me lo prestaron a mí, los regalos me los hice yo. Dijo, yo era, es parte de lo que yo puedo costear. Pero bueno, como ya viene la investigación anterior de estos millones de dólares y queda un poco ahí en él, diciendo de dónde salió toda esta plata.
Yo veo un poco sobremojado, sí. Tiene que ver con eso. Yo veo un poco sobremojado porque teníamos el tema del divorcio millonario. Sí. Difícil de declarar, la declaración jurada de bienes y de ingresos del funcionario, porque es funcionario, además este es el problema, digamos, que no puede justificar el nivel de gastos, y el tema de que en Argentina es muy difícil acceder a dólares, es toda una operación muy particular, digamos, salvo que sea funcionario. Pero entonces, claro, no era el mejor momento. Creo que todos los hechos separados tal vez era una cuestión solo de imagen dañada, ¿no? Por esto de aparecer en el mega yate en Marbella, pero no es complicado de justificar, por lo menos por el momento. Hay que ver si dentro de una semana él puede explicar y puede presentar documentos a nivel judicial, pues ya se lo están reclamando, ya hay una denuncia y todo esto queda aclarado. Bien, será solo una cuestión de falta de timing, ¿no? De claro. Esto que comentabas, de entre los números de pobreza de la Argentina, que recordemos que son un 40% de pobres y un 9.3% de la población está bajo la línea de indigencia, es decir, que no llega a poder comprar lo suficiente para comer. Es un poco difícil de...
Claro,
y era una cachetada,
¿no? Y era difícil.
El hombre...
Sí, era difícil.
El yate era lindo, la modelo era linda, el día estaba precioso, pero...
Sí. Las compras...
La Argentina no está bien.
Claro.
La Argentina debería tener otro tipo de imagen en el exterior, digamos.
Parecería.
Bueno, y hablamos de las cifras, y ahora quedan las propuestas, María.
Quedan las propuestas. Tengo una propuesta, bueno, para acercarnos un poco al lujo, pero de una manera menos polémica.
A ver.
No vamos en
esta
yate.
Semana, no vamos en yate, podemos ir en el 130, porque el colectivo que va por el Vasco nos lleva. Vamos al Malva. La propuesta es ir al Malva, la Semana de la Alta Costura Argentina, y es una propuesta a conocer una exhibición homenaje a los grandes diseñadores y a los modistas argentinos y extranjeros que trabajaron en la Argentina. Es una colección de más de 70 piezas que se armó para en el marco, como decíamos, de la Semana de la Alta Costura y que pone en relieve en el valor de los oficios, los sombrereros, los costureros, los zapateros, el trabajo con plumas, con encajes, con plisados. Esto recorre la moda argentina desde 1850 hasta 2023. Hay grandes modistos muy renombrados, por ejemplo, Paco Gemandreu, que era el modisto de Vaperón, que es uno de los nombres que más suena. Jorge Ibáñez, que murió hace unos pocos años. Y otras casas y modistos que trabajaron en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, durante estos últimos años. Y el Malva nos invita a hacer este recorrido y a reconocer, como decíamos esto, la importancia de los oficios y el trabajo artesanal de la moda. Así que esto está hasta el 8 de octubre, coincidente con el próximo debate. Así que se puede visitar en la planta cero del Malva. Y es una linda opción, me parece, para ver piezas preciosas, además de alta costura.
Y quien está detrás de esto es Elina Constantini.
Elina Constantini, exacto, la reciente esposa de Eduardo Constantini. Ella es la...
Es exmodelo. Ahí está.
Sí.
Y ha estado como mecenas, un poco apoyando en los últimos años a los grandes... a los grandes diseñadores, ¿no?
Sí, una puesta en valor de los del diseño argentino, sí, exacto.
Ay, está interesante para ver.
Sí, sí, sí. Es una bonita propuesta, además. Y en el espacio del Malva, que se presta muy bien para ese tipo de exhibiciones.
Bueno, muy bien. Va a estar cerca también de la Facultad de Derecho. Bueno, va a ser el debate también que nombraba María.
Bueno, puede aprovechar y puede darse una vuelta, claro.
Así que el lunes próximo vamos a tener...
¿Qué?
Más debate, el comentario debate 2.
El 2.
Claro, va a ser a las 9 también, María.
Sí, va a ser a las 9 también, mismo formato, diferentes conductores.
¿Sabes qué? A los periodistas, la verdad, yo no los tenía muy vistos, ¿no? Me gustó la forma en que condujeron el debate.
Sí.
Particularmente la segunda tanda.
Sí.
De los periodistas.
Sí.
¿Quién es ella, la periodista La Morochita?
Le Canal debo 9. El dato, disculpas, de Canal 9, pero sí, pero no tengo el nombre ahora. Lucila, pero ella fue muy firme cuando tuvo que poner límites, estuvo muy bien.
Eso, se mostró muy delicada, aclaró, sí, se puso los puntos y lo explicó bien, porque en el momento
y además
todos querían hablar y dicen, bueno, esto es así.
Firme y cordial.
Sí.
Estuvo muy bien eso. Bueno, así que lo tendremos el próximo lunes, veremos. ¿Qué pasa de aquí a allá? Por lo pronto va a subir el dólar. No sé si ya están los números hoy.
A ver, ya le digo, pero habíamos cerrado en 800, en 800 pesos.
Ay.
Y debe estar... sigue en 800. No debe haber abierto todavía.
No abrió todavía.
No.
Bueno, en minutos.
Pero sí, cerramos con ese número el viernes, que tampoco fue mencionado en el debate por nadie, llamó un poco la atención.
Sí, el dólar nadie lo dijo, ¿verdad?
Nadie lo dijo. Pero yo creo que en este segundo vamos a ver esas cosas un poco más emprolijadas, digamos.
Este era como para probar fuerzas también. Ahora me parece que se va a aplicar un poco más. Ya todos conocen el formato, ya están un poco más tranquilos.
Y van a venir las respuestas, ¿no? La respuesta de lo... ¿Viste cuando te dicen algo y vos te quedas pensando? ¿Por qué no le dije esto? Algo le dirá Milei, el león Milei, a Breckman, que le dijo que era un gatito. Un gatito del poder.
Mimoso.
Mimoso del poder.
Hubo poco intercambio de ese lado. Pero,
claro, porque a Milei no le interesaba a Breckman.
No era contendiente.
No era, claro, exactamente.
Bueno, una de las cosas que comentaban también hoy acá era... que las preguntas no habían sido efectivas. Claro, no trabajan de preguntar, no son especialistas en preguntar. Que las preguntas que se habían hecho entre ellos habían tenido poco juego, digamos, y que eran poco efectivas. A ver si las mejoran para la próxima.
Y sí, hubo más de uno que dijo, bueno, pero eso no es una pregunta, es una afirmación.
Claro.
Hágame una pregunta, por Dios, por favor.
Sí.
Bueno, María, gracias como siempre. Nos encontramos la semana que viene.
A ustedes, muy buena semana.
Igualmente. Gracias, María. Chao, chao.